comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Nacho.
Hola, Irene. Un saludo para todos. Tenemos 16 grados hasta ahora en Montevideo. La verdad que un veranillo raro que se vino después de las lluvias. Se vino el veranillo. Lluvias que dejaron inundaciones en varias partes del país. Sobre eso vamos a ahondar en los titulares. Hay una noticia de último momento que también vamos a mencionar, obviamente. Uruguay le acaba de ganar el juicio a la tabacalera Philip Morris y Tabaré Vázquez habló en cadena nacional. Tenemos un fragmento de su discurso. Tenemos hoy también la columna de Cristian Libonati con las novedades desde Argentina.
Vamos a estar conversando también con los organizadores del debate nacional por la seguridad y la convivencia que se realizará a fines de agosto en Montevideo.
Muy bien, si no hay más nada para agregar, vamos ya directamente con las noticias de la jornada.
Allá vamos.
Resumen y actualización de noticias.
Gente sin swing.
Hace instantes el presidente Tabaré Vázquez en cadena nacional de radio y televisión dio a conocer que Uruguay ganó el juicio contra la tabacalera Philip Morris.
El arbitraje promovido por Philip Morris Brand S.A.R.L. Philip Morris Products S.A. y Aval Hermanos Sociedad Anónima ante el Centro Internacional de Arreglo de las diferencias relativas a inversiones que han hecho contra la República Oriental del Uruguay, ha concluido. Pero el Estado uruguayo ha salido ganancioso y las pretensiones de las tabacaleras han sido rotundamente rechazadas.
Camacuá y Reconquista.
El Observador informó que tras el revés judicial para Philip Morris, la tabacalera ha decidido aceptar el fallo y no realizar nuevas acciones. Además, en su comunicado, la empresa manifiesta su interés de reunirse con representantes del gobierno para explorar marcos regulatorios que permitan a los miles de fumadores adultos del país tener información y acceso a los productos alternativos de riesgo reducido.
Philip Morris demandó a Uruguay en febrero de 2010 por una cifra que luego derivó en 25 millones de dólares por presuntos perjuicios derivados de la normativa que el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez implementó como forma de lucha contra el consumo de tabaco.
Trátame bien.
Trabajadores del Plan Ceibal realizaron hoy un paro de 24 horas por el despido de 11 empleados. La Asociación de Funcionarios de Ceibal cuestiona la forma en la que estos despidos fueron comunicados y denuncian el desmantelamiento de la Gerencia de Desarrollo Social, eliminando el Área de Desarrollo Comunitario.
A rodar mi vida.
La reciente decisión de AFE de suspender 5 servicios de pasajeros preocupa al gremio ferroviario porque genera inconvenientes de traslado a los sectores más necesitados de la población, según expresó el presidente de la Unión Ferroviaria, Carlos Aramendi.
En declaraciones al portal del PIT-CNT, Aramendi contó que se reunieron con el presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez, y este dijo que para el organismo no es prioridad el servicio de pasajeros. Esto es muy grave, lo calificó Aramendi.
El dirigente sindical agregó que hoy la prioridad de la empresa pasa por la infraestructura y el transporte de carga, desconociendo de forma grave el servicio social que cumple el tren.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
Once y sello.
Este sábado a las 11 de la mañana se presentará en la sede central del PIT-CNT un matasello especial emitido por el Correo en homenaje al 50 aniversario de la Central de Trabajadores.
En la convocatoria, en la ceremonia de mañana, el PIT-CNT sostuvo que para esta ocasión desea reconocer a mujeres referentes en distintos ámbitos de nuestro país, como el movimiento sindical, la política, el movimiento estudiantil, la música, el teatro, la literatura, la prensa, la academia y la defensa de los derechos humanos.
Cable a tierra.
Esta semana, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, aseguró que hay 13 grupos en los que se constata una pérdida de salario real.
Esta tarde, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en diálogo con Subrayado, aseguró que estudiará estos casos de pérdida de salario que reclama la central.
También reitero que el compromiso del presidente Tabaré Vázquez es que ningún colectivo de trabajadores pierda salario, por lo que, de ser necesario, se aplicarán los correctivos para que esto no suceda.
Decisiones equivocadas.
En el mes de mayo, 15 trabajadores de la sección cocina del Hospital Pereira Rosell fueron despedidos por una serie de faltas injustificadas.
Según publica Subrayado, la Federación de Funcionarios de la Salud se manifestó en contra de la medida, ya que afirman que en varios casos las faltas se computaron debido a errores administrativos.
Luego de una serie de negociaciones con ACE, a las 7 de la mañana del día de hoy, el gremio de funcionarios ocupó la cocina del Hospital de Niños. La medida se realizó sin afectar el servicio de comidas ofrecido a pacientes y familiares, según informó el gremio. La sección cocina del Pereira Rosell cuenta con 70 funcionarios.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
Salir al sol.
A 102 personas asciende el número de desplazados por las inundaciones en nuestro país. Según el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias, los departamentos más afectados son Florida, Canelones y Rivera.
El portal UIPRES informó que este jueves finalizó el operativo retorno en Rocha y San José, donde se habían registrado 14 y 20 desplazados respectivamente. Además, según información de la Dirección Nacional de Policía de Tránsito, permanecen cortadas en diferentes tramos las rutas 3, 6, 11, 13, 14, 40, 42, 61 y 77.
Ante este panorama, el SINAE reiteró el llamado a extremar los cuidados en aquellas zonas que se encuentren momentáneamente inundadas.
Recordando que desplazarse en autos, motos o caballos no disminuye los riesgos de ser arrastrados debido a la cantidad y fuerza de las aguas, sobre todo luego de las lluvias intensas y o prolongadas.
En aquellas zonas de las ciudades que estén inundadas por el desborde de ríos, la precaución debe extremarse, además por el peligro de posibles áreas electrificadas, incluso dentro de las viviendas afectadas.
Una vez que descienda el nivel de las aguas, el retorno a las viviendas solo podrá hacerse sin riesgo una vez que se proceda a la limpieza y desinfección de las zonas afectadas. El desborde del sistema sanitario y la presencia de alimañas constituye factores de riesgo extra para la salud de la población.
Dar es dar.
Este jueves, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, presentó una serie de obras y mejoras urbanísticas que se realizarán en el barrio Ceibal, de la ciudad de Salto.
Se prevé que más de 10.000 personas se vean favorecidas por estas obras, que incluyen la mejora del sistema de desagües pluviales, disculpen, la construcción de pavimentos, veredas...
Instalación de alumbrado público. Completamos ahí la frase. Este es un emprendimiento compartido entre la OPP y la Intendencia de Salto. Estos son los momentos de la gestión que uno disfruta mucho, remarcó Álvaro García en la presentación realizada ayer.
Y dale alegría.
Mañana se cumplen 200 años de la independencia de Argentina. Y este viernes la embajada de ese país en Uruguay realizó un acto conmemorativo en el complejo Quibón, con la presencia, entre otras autoridades, del presidente Tabaré Vázquez.
También estuvieron la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose,
y el subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Ahí completamos el párrafo completo. Vamos a hacer la primera tanda, Camacuá Reconquista.
Vamos a la primera tanda.
Camacuá y Reconquista, la información a la vuelta de la esquina.
Dar es dar, es solamente mi manera de andar. Dar es dar, que recibo de voces también libertad.
estoy perdido, un poco loco por ahí. Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar, porque dar es amar. Gracias, pena por tu vida una vez más. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Seguinos a través de Twitter, @ Radio Camacuá.
Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy. La entrevista central. We'll be right back.
Comenzamos el segundo bloque en Camacuay Reconquista. Primero le vamos a agradecer a Fito Páez por haber musicalizado la actualización de noticias.
Gracias, Fito.
Y ahora sí, vamos a recibir a Leonel Rivero y Sofía Alonso, dos jóvenes que nos van a contar sobre un importante evento que se va a desarrollar a fines de agosto. Vamos a darle la bienvenida.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surge? Cuéntenos un poco qué es lo que va a pasar en agosto y bueno, vamos a ver, a conversar también cómo es que surge esto.
Bueno, en realidad a finales de agosto y principios de septiembre vamos a tener lo que es el Debate Nacional de Seguridad y Convivencia, que es una propuesta que surge de diversos colectivos y organizaciones de la sociedad civil que están interesados un poco en conversar, en debatir, en intercambiar ideas en torno a la seguridad en Uruguay, que de alguna forma se posiciona, como marcan las encuestas, como el tema que más preocupa a los uruguayos. Entonces, en respuesta a esto, que de alguna forma ya tuvo diferentes iniciativas, los partidos políticos, incluso bueno, lo que fue el plebiscito en torno a No la Baja, ahora convoca de alguna forma lograr conversar un poco hacia dónde vamos. Los partidos políticos están organizando una serie de medidas en una mesa interpartidaria y desde las organizaciones de la sociedad civil parecía necesario también generar un espacio de intercambio en torno a esto.
¿Por qué la seguridad y la convivencia? ¿Por qué se ataca este tema?
Bueno, un poco manteniendo lo que decía Leo, ¿no? Yo creo que los temas de seguridad son uno de los que más preocupan a la población y en el donde más hay como un sentimiento de miedo. Hay cuestiones estadísticas que lo demuestran, que por más que nosotros veamos que es una cuestión de sensación térmica, a veces sí es como un poco real. Leo hoy me recordaba algunos números y eso antes de entrar acá, donde por ejemplo me decía que uno de cada cinco uruguayos no sale a la calle porque tienes como este sentimiento, y que a lo largo de los años, aunque nosotros creamos que este no es el camino, el de aumentar penas o el de las cárceles y demás, sí los delitos han aumentado. Entonces nosotros sentimos la necesidad de crear como un debate desde el lado de la sociedad civil organizada para tratar estos temas y ver nuevos caminos hacia esto.
¿Y desde cuándo están trabajando el tema de la seguridad y la convivencia?
Nosotros empezamos, nosotros te cuento más o menos la plataforma esta que es la que integramos, a raíz de lo que fue todo el movimiento No a la Baja, gente de actores de organizaciones sociales y personas independientes que no estaban nucleados a nada, que sí participaron de lo que fue la campaña en aquel momento, un año después deciden juntarse a pensar un poco en torno a esto. Entonces, en ese marco, empezamos a juntarnos durante todo el año pasado a discutir y a formarnos internamente el grupo sobre esta temática. Bueno, de cara a lo que se viene, ya no tenemos un plebiscito que nos está corriendo de atrás. ¿Qué hacemos? ¿Qué medidas planteamos? ¿Cómo queremos seguir en base a esto? Y demás. Entonces, formamos lo que fue la Plataforma Nacional, donde ahora se llama Plataforma Nacional, que va a estar a cargo del Debate Nacional de Seguridad y Convivencia. Y durante todo el año pasado hicimos charlas de formación interna para nosotros, las cuales fueron abiertas al público y tuvieron una repercusión bastante importante y muy linda, y sacamos un montón de contenido que estuvo de más. Y en esa plataforma, a finalizar el año, decidimos que estaba bueno plantearnos para el año siguiente, o sea este, realizar un debate nacional donde muchos actores pudieran discutir. Entonces nosotros tomábamos como referencia lo que fue el debate nacional de drogas en su momento, que también era un tema que estaba como en la agenda pública, que se estaba como discutiendo, y bueno, a raíz del debate se logró crear como mucho contenido para poder discutir como mucho más propiedad. Entonces nosotros ahora pretendemos más o menos hacer lo mismo.
Sí, sobre todo, esto sale en un diagnóstico de lo que conversábamos, de que los uruguayos estamos preocupados por el tema de la seguridad, que es un poco eso que marcan las estadísticas, y que de alguna forma, esto que comentaba Sofi, que me parece que es bastante fuerte, de que uno de cada cinco uruguayos no se anime a salir solo a la calle, y también hay otro dato de que uno de cada cinco uruguayos no se anima a ir a espacios públicos. Es decir, de alguna forma habla de un miedo, de un sentir colectivo que es fuerte, que es importante y que nos llama a reflexionar. Y a raíz de estas rondas de informarnos, ¿no? como sociedad civil, surge bueno la idea de generar un diagnóstico propio desde la sociedad civil, y un poco a eso se orienta también el debate nacional.
¿Qué tipo de organizaciones, capaz que nos pueden dar algún ejemplo de grupos que se hayan sumado a la plataforma?
Bueno, en la plataforma que empezó esto que decía Sofía desde el año pasado, sobre todo, tiene organizaciones en realidad de todo tipo. Está la FEU, está el PIT-CNT, Pro Derechos, el Colectivo Catalejo, está apoyando también Ovejas Negras, desde
unos sectores políticos, hay unos sectores políticos que también se integraron ahora hace poco. Y en realidad nada, estamos como reabiertos. En su momento, cuando esto inició, obvio, éramos muchos más, y después por procesos grupales normales se fue decantando un poco, pero ahora estamos como cobrando fuerza de vuelta y somos un montón.
¿Son jóvenes en su mayoría?
Sí, la mayoría.
¿Y qué objetivos se plantean para el debate en sí? ¿Qué es lo que esperan lograr en el cierre del debate?
El debate fundamentalmente es un espacio de información hacia la población, y por eso consta de una cantidad de mesas donde están representados diferentes personas importantes, tanto de la academia, de la sociedad civil. Hay un espacio también para los políticos, hay un espacio también para los técnicos y los profesionales que están en diferentes espacios de trabajo y de resolución de digamos, las diferentes áreas donde se tramita la seguridad y la convivencia. Entonces, de todos estos agentes y en estos espacios, se intenta buscar que sea un espacio nutritivo y fermental donde la gente que ya tiene ideas al respecto genere de alguna forma un intercambio con todas estas visiones. Entonces, la idea es que en estos espacios de formación podamos terminar hacia el tercer día con un decálogo de seguridad y convivencia construido por la sociedad civil en el marco de este proceso de formación y de información.
La fecha es del 31 de agosto al 2 de septiembre. ¿Y el lugar va a ser en un lugar único o va a estar disperso por diferentes sitios?
No, la idea es que sea mayoritariamente ahí sobre el centro de la ciudad. Vamos a utilizar las salas de la Intendencia y de la IMPO y algunos salones de Facultad de Ciencias Sociales, que esté ahí como para que la gente pase, no solo gente que venga como al debate exclusivo, porque vamos a traer gente del resto del país, personas que estuvieron involucradas en lo que fue el Movimiento Nueva Baja, van a venir a debatir también, a mostrar un poco, que a veces nos cuesta, al estar acá en Montevideo nos cuesta ver un poco qué es lo que pasa también en el interior, entonces también va a venir un componente muy grande del resto del país. Y van a suceder en esas tres salas, esos tres días, y el último día vamos a hacer un debate ciudadano gigante, esperamos que así sea, en la Plaza Cagancha.
Bien, y en el caso de que haya gente interesada en participar y informarse un poco más sobre estos temas que están trabajando, ¿cómo puede hacer?
Nosotros todos los martes a las 19 horas nos reunimos en la coordinadora en FESUR, que es ahí en la Plaza Cagancha. Y bueno, y además ya a partir de ahora se va a empezar a generar toda la información pública en las redes sociales para que todos los que están interesados se puedan arrimar, puedan aportar. Y en realidad para construir este espacio que de verdad creo que es muy interesante, que también es innovador porque busca de alguna forma poder echar luz sobre algunas ideas que de repente en los espacios cotidianos no podemos generar, tendemos a reproducir algunas recetas que hemos generado y que a la luz de lo que vemos hoy no están dando los resultados que queremos. Entonces, sin tirar todo abajo, más que nada construyendo sobre eso, es que se piensa este espacio y bueno, nos pueden encontrar ahí y desde luego están todos bienvenidos a participar porque es lo que enriquece la construcción.
Y de las personas que participan del debate, las exposiciones, ¿quiénes son o qué tipo de personas son? ¿Son gente de todos los partidos? ¿Son gente de, qué tipo de gente participa de esto?
Mayoritariamente, la gran cantidad de nuestros expositores son técnicos, profesionales, de varias áreas, ya sea como, no sé, desde la salud, por parte biológica, estas cuestiones de, bueno, cómo se comporta el ser humano. Hay muchos técnicos que trabajaron temas penales. Va a haber varios penalistas, abogados, esas cuestiones. Y también va a haber un espacio para los políticos, sí, claro, porque obvio que es una pata fundamental en este tema.
Y les quería preguntar, ¿cómo dialoga esto con la experiencia de No La Baja como respuesta a un pedido de un sector de la sociedad en aumentar las penas o aumentar el castigo hacia, en ese caso, la población más joven, ¿no? ¿Cómo...? ¿Por qué por qué se construye desde este lado, digamos, desde el lado de un debate?
Bueno, en realidad, desde el diagnóstico que generamos, el No La Baja de alguna forma se construyó sobre esta idea que tenemos los uruguayos de que vivimos en una sociedad insegura. Entonces, en su momento, el sistema político lo tramitó, esa demanda la tramitó, generando como respuesta la propuesta de bajar la imputabilidad penal. En realidad esto es parte de un conjunto de medidas que se han generado desde mucho tiempo. De hecho, la propuesta a la baja ya tenía más de 30 años que se reeditaba. Y en ese conjunto de medidas que usualmente tienden hacia el aumento de penas, o sea, el aumento de la represión, en realidad se enmarcan en propuestas globales que tienden hacia eso. Y de hecho el dispositivo carcelario es casi que el espacio recurrente, la respuesta recurrente cuando hay un problema de seguridad y convivencia. De alguna forma, diagnósticos recientes lo que hacen es mostrar que no solamente esto no dar mayores resultados, un poco a la luz también de lo que decía Sofi, de que en los últimos 10 años, de hecho, los delitos, sobre todo hurto y rapiña, han aumentado. Sino que además lo que estamos viendo cada vez más es que hay otras medidas que quizás no estamos considerando el día de hoy, que tienen efectos posiblemente mejores, tanto para la integridad de las personas como para la sociedad en general. Entonces, esa idea de inseguridad que se tramitó con la idea no la baja, movilizó un poco a la sociedad civil buscando otras respuestas. En su momento, como era un plebiscito, era simplemente decir sí a la baja o no a la baja. Era un espacio que no permitía la construcción de otras ideas. Habiendo zanjado esa discusión, ahora es el momento de construir. Entonces, desde la sociedad civil es que se invita a que, si esto es efectivamente la prioridad número uno que tenemos como ciudadanos, tenemos que tener un espacio de intercambio y de generación de ideas.
Y en el diagnóstico que ustedes han hecho en este tiempo, ¿surgen razones por las cuales existe esta sensación de inseguridad, más allá de los datos, por ejemplo, de las rapiñas y eso?
Y en realidad una característica que tienen estos fenómenos es que cada sociedad las tramita a su manera. Es decir, no necesariamente hay un vínculo directo entre cuando uno compara la cantidad de delitos entre un país y otro y cómo la gente se siente al respecto. De hecho, que la gente se sienta insegura o que tenga el deseo de sentirse segura es un reclamo más que legítimo. Es casi que lo que todos esperamos al vivir en sociedad. Poder disfrutar los espacios públicos, poder disfrutar los servicios, poder desarrollarnos, disfrutar la cultura, etcétera. En este momento los uruguayos estamos sintiendo esto y de alguna forma lo que nos prende es la alarma de poder construir sobre eso, de no caer en discursos o en prácticas que de alguna forma pueden caer en círculos viciosos, sino poder desarrollarnos como sociedad y justamente tender a construir de otra manera. En ese marco hay otras respuestas que se han generado en otros países, de apuesta a la cultura, de apuesta, por ejemplo, a medidas no privativas de libertad, no privativas de la libertad de las personas. Y de alguna forma eso nos marca de que hay otros horizontes. No todos han sido explorados en un largo alcance, porque justamente como la cárcel ha sido la mayor respuesta, estas otras medidas suelen ser dejadas de lado, pero cuando se han probado han funcionado. Entonces nos invita a pensarlo de otra manera.
Bien, estuvimos en conversación con Leonel Rivero y Sofía Alonso.
Capaz una preguntita más para que la gente pueda saber el cronograma que ya está definido, ¿no? Se puede encontrar en algún lado, ya es público, lo van a difundir.
Es público entre nosotros. Sí, lo vamos a estar difundiendo ahora. En realidad, esta es, como te contábamos hoy, es nuestra primera como salida contando sobre este debate. Estamos en la recta final, o sea que en este tiempo nos van a ver bombardeando sobre este debate, porque en realidad esto que necesitamos, que todo el mundo participe, o todo el mundo es un poco utópico, pero por lo menos muchos uruguayos, porque necesitamos que todos estemos debatiendo. Entonces nos van a ver bombardeando información sobre el debate y seguramente en las redes ya nos van a encontrar. Pero respondiendo a la pregunta, no, todavía no está público.
Bien, estaremos atentos entonces, esperamos información para poder invitar a este debate que, como les decíamos, se va a desarrollar a fines de agosto, del 30 al
31 de agosto, 31. 1 y 2 de septiembre, perdón que sea un poco repetitivo, va a tener 6 mesas centrales de estas diferentes temáticas y después a lo largo de los 3 días se van a dar diferentes talleres donde la gente va a ser capaz como de construir en base a esto.
Bien, queda hecha la invitación y bueno, ampliaremos cuando tengan novedades para nosotros. Nosotros nos vamos a dar una pausa y volvemos con Cristian Libonati desde la Argentina.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU. Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar.
todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Periápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Camacuá y Reconquista, la información a la vuelta de la esquina.
radiocamacua@aebu.org.uy.
Y estamos en contacto ya con Cristian Libonati desde Argentina. Hola, Cristian.
Hola, ¿cómo andan?
¿Cómo va?
Bien, ahí me imagino festejando la victoria contra las multinacionales, ¿no?
Gran triunfo.
¿Lo viven casi como un triunfo deportivo?
Como un maracanazo.
Completamente.
Casi.
Está, no, de acá cerramos el programa y nos vamos a 18 de julio.
Ahí va, guarda con romper los comercios.
Y antes de entrar en los temas de Argentina, los temas de rigor, desearles un feliz cumple anticipado.
Ahí va, igual ya estamos de feriado, se hizo el feriado puente para empezar a festejar ya el bicentenario. Igual, no vamos a discutir historia de política porque Artigas no quería la independencia, pero bueno, no importa.
Bueno, así que mañana.
Igual, hoy en algunos medios, cuando se hablaba del bicentenario argentino, se hablaba, hoy por ejemplo vi que en TN, cuando contaban historias con historiadores que daban su opinión, ajá, recordaban a Artigas, la Liga Federal y la oposición que tenía.
Ahora se acuerdan.
Sí. Me pasó hace unas semanas con un historiador argentino llamado Hugo Chumbita, que fue a la universidad a dar una clase, y justamente empezó a hablar de la Liga Federal y de la influencia de Artigas en lo que había sido el proceso de independencia de las Provincias Unidas del Sur.
Bueno, y toda esta cuestión
de... En Argentina hay una reivindicación de a poco de Artigas. Hace 2 o 3 años Pacho Donel sacó un libro sobre Artigas. Hay una reivindicación a la figura de Artigas en los últimos años en Argentina, que bueno, por lo menos el kirchnerismo la había planteado.
Sí, ahora, Cristina dijo, si mal no recuerdo, que Artigas quería ser argentino y no lo dejaron.
Sí, eso dijo Cristina. Sí. Exactamente, pero bueno, está.
Vamos a ir a segunda una partida de nacimiento, por las dudas.
No empecemos que ya nos discutimos por Gardel. No, mejor que haya paz.
Bueno, ¿y cómo está este tema de el bicentenario y la resolución de la Cámara Federal de La Plata con respecto al tarifazo?
Exactamente, el día anterior a que comenzáramos los festejos, horas antes de que arranque ya el feriado, eso también complica para cualquier tipo de reclamo judicial por parte del gobierno, la Sala Segunda de la Cámara Federal de La Plata emitió una resolución en la que dice que las tarifas que fueron aumentadas de gas tienen que retrotraerse al mes de marzo porque no se cumplieron con las audiencias públicas necesarias que establece la ley para aumentar las tarifas. Esto es a partir de una medida que presentó la Asociación de Consumidores llamada ADECUA y otras asociaciones de consumidores, y en este caso lo que hicieron los jueces fue decir que no se convocaron las audiencias públicas necesarias para poder discutir la tarifa, y con eso en todo el país se frena el aumento del gas, que en Argentina es todavía una de las mayores formas de calefaccionarse, porque bueno, buena parte del país sigue teniendo la calefacción a través de la red del gas natural que va hacia las casas, ¿no?
¿Y cómo ha sido el aumento hablando en plata, digamos?
Y el problema fue que se había puesto un límite de un 400% de aumento y hubo aumentos de un número mayor, llegó a 600-700% el aumento de la tarifa en algunos lugares, también depende del consumo que se tenga, pero en realidad lo que dicen desde el gobierno es que ellos no aumentaron la tarifa, sino que lo que se hizo fue permitir el aumento de la tarifa mayorista, o sea, desde la extracción del gas natural, y que eso después, a través de la cadena de comercialización del gas, fue lo que aumentó la tarifa. Por eso dicen que no es necesario la audiencia pública. A pesar de esto, el gobierno, a través del Ministerio de Energía, que dirige Aranguren, lo que va a hacer es llevar adelante un reclamo ante el tribunal, y en el caso de que el tribunal no lo acepte o lo rechace, lo que van a hacer es, acá se utiliza la figura del per saltum, que es elevar la causa directamente a la Corte Suprema de Justicia, pensando que en los últimos tiempos han agregado a 2 jueces de la Corte que son cercanos al gobierno, y también está el presidente de la Corte, Lorenzetti, que tiene una afinidad, por lo cual esperan que en ese caso haya un fallo favorable y poder seguir con el aumento de las tarifas. Esa sería la idea del gobierno, pero hubo además reclamos en todo el país con cacerolazos y la situación está bastante complicada en cuestión del gas, que además aumentó en la peor época, cuando se necesita y se usa más.
Exactamente, en pleno invierno. Y cómo va, es uno de los tantos frentes que tiene el gobierno abierto en este momento. Se produjo hace unos días, ya vamos a pasar al siguiente tema, un ataque a un diario cooperativo.
Sí, el diario Tiempo Argentino es un diario recuperado por los trabajadores, había sido vaciado y vendido, o no se sabe realmente si fue vendido efectivamente, por parte de Sergio Spolsky, que era un empresario que incluso fue candidato a intendente alcalde en uno de los municipios del conurbano bonaerense por el kirchnerismo, que había recibido millones de pautas publicitarias por parte del nacional, y que cuando llegó fin de año cambió el gobierno, dejó de pagar los sueldos, y en el mes de febrero supuestamente vendió la empresa a un empresario que es casi un fantasma, que nadie sabe quién es y que no tiene ningún papel. Pero el domingo por la noche, ya entrado el lunes, la patota dirigida por este señor Martínez Rojas, que es el supuesto dueño, ingresó al diario que está ocupado por los trabajadores, donde hace unos meses comenzaron a editar ellos mismos un diario, formaron en cooperativa y llevaron adelante esta nueva empresa, que es una empresa cooperativa, y entraron por la noche estos de la patota de Martín Rojas, rompieron la redacción, también rompieron lo que es la Radio América, que también estaba en conflicto porque era del mismo dueño, rompieron las instalaciones. Y recién por la madrugada temprano, esto habrá sido a las 12 de la noche, alrededor de las 6 de la mañana pudieron ingresar los periodistas y los trabajadores, pero lo raro es que tanto la fiscal como la policía dejaron que estos de la patota fueran libres, e incluso ahora los llamaron y no los encuentran, o sea, no se presentaron, están prófugos.
¿Y cómo fue la reacción del espectro político?
Bueno, por lo tanto, hay que recordar que el Ministerio de Trabajo hace unos meses había dado la guarda del edificio a los trabajadores, a la cooperativa de trabajadores. O sea, ellos eran los legítimos dueños hasta que se resolviera el conflicto. Porque esto está en instancias judiciales, porque Martínez Rojas se presentó supuestamente a reclamar el edificio y el dueño del edificio pide el alquiler. A su vez, Cristina Fernández de Kirchner, que vino esta semana a declarar ante juez Bonadío, en este caso lo que hizo fue acercarse, solidarizarse, y los trabajadores tuvieron la posibilidad de decirle que para ellos ella también es culpable de toda esta situación por haber permitido que Spolsky pudiera llevar adelante esta empresa sin haberle reclamado los controles que tenían que hacer desde el Ministerio de Trabajo en su momento, ¿no? Pero lo peor fue cuando ayer, en una entrevista del diario La Nación, que le hicieron a Macri, que está de gira por Europa, que se reunió, entre otros, con el presidente de Francia y con la canciller de Alemania, le preguntaron sobre el tema y los trató de ocupas, de que son ocupas, que están ocupando ilegalmente el edificio.
A lo mejor estilo español, ocupas.
Claro, en realidad acá se utilizó mucho el término ocupas en Argentina después de una serie de televisión que salió en Canal 7 hace unos años, en plena crisis del 2001, y se llamaba ocupas, y a partir de ese momento acá se usa mucho el término ocupas. Pero en realidad le preguntaron qué pensaba sobre el tema, dijo, esto es algo que no queremos ver más en la Argentina, que es algo que es una frase muy utilizada en el macrismo, y después dijo, igualmente cualquier ocupación es ilegal. Le preguntaron, ¿usted se refiere también a la de los trabajadores? Claro, claro. Esa fue la respuesta en el Diario de la Nación. O sea, no podemos tampoco, creo que no podemos creer que el Diario de la Nación va a hacer quedar mal a Macri, claro, sino que la entrevista es fiel a lo que sucedió y a lo que le preguntaron y lo que él respondió. Todos los trabajadores emitieron un comunicado recordándole que el Ministerio de Trabajo de su gobierno, funcionario designado por él, les dio la guarda del edificio, por lo cual ellos son los legítimos usuarios de ese edificio y que no están ocupándolo ilegalmente. Pero bueno, se armó bastante revuelo justamente por esa declaración de Mauricio Macri, porque Cristina estuvo en las redacciones. Un tema muy político que se dio en los últimos días.
Bien, y eso que suele repetir Macri, no queremos que esto pase en Argentina, parece que también se trasluce al deporte. Parece también que hiciéramos fuerza para hablar de fútbol, pero en realidad es que Argentina tiene novedades todo el tiempo. Desde la última vez que hablamos, que recuerdo que hablábamos del futuro incierto de la AFA, de un presidente de un club de la quinta división que podía asumir, ahora no hay técnico, no hay capitán. ¿Qué pasa ahí en la AFA?
No hay nadie que decida, porque el mandato de Luis Segura se terminó el 30 de junio, por lo cual no hay presidente oficialmente en la AFA. Todavía no comenzó la intervención de la FIFA, pero todavía tiene que determinar quiénes van a ser los 7 integrantes de este comité que va a normalizar la situación del fútbol argentino.
O sea que hoy
en el medio del técnico.
¿Cómo? Hoy se está en un limbo de sin poder.
Claro, entonces, ¿a quién le presentó la renuncia a Martino? A la institución, a ningún funcionario. Entonces, presentó la renuncia a Martino la semana pasada, no hay todavía un técnico nuevo para la selección mayor. Lo que hicieron fue, bueno, se vienen los Juegos Olímpicos, Argentina está clasificada y va a disputar uno de los grupos, tiene que jugar el 4 contra Portugal, el 4 de agosto. Entonces, empezaron a buscar. Martino había hecho una lista de 35 jugadores y de ahí tenía que salir el plantel de los 18 para llevar a Río 2016. En este caso lo que se hizo fue, primero, buscar un técnico. Agarraron al técnico de la sub-20, que es Julio Olarticoechea, el vasco, sí, que es uno de los campeones del mundo del 86, que en este caso él era el técnico de la sub-20 y el único que tenía contrato vigente con la AFA, por lo cual es el único que legalmente puede ser técnico de la selección mientras no haya firma para un nuevo contrato, entre otras cosas.
Claro.
Y otro de los problemas importantes fue que la mayoría de los clubes, como no es una competición FIFA, no quieren prestar a los jugadores.
Ajá. Y de la lista de 18 que vi que hace un par de días salió publicada, sí. ¿Esos ya son confirmados que lo ceden o no?
No. Por ejemplo, Lucas Vieto, que juega en el Villarreal, el ex Racing, ya rechazaron y están buscando reemplazante. Hay algunos jugadores del exterior que no se sabe todavía si están confirmados. E incluso el fútbol argentino, por ejemplo, Víctor Cuesta, defensor de Independiente, ya dijeron los dirigentes del club, recordemos, Hugo Moyano es uno de los, sí, de los, es el presidente del club, a su vez uno de los que quiere estar a cargo del AFA. O sea, Hugo Moyano dijo que no van a prestarlo, pero hoy la AFA decidió atrasar una semana el torneo, por lo cual la primera rueda de los Juegos Olímpicos sería antes del inicio, ajá, del torneo. Empezaría el 5, empezaría el 12, por lo cual de esa forma por lo menos se atrasa y le permite a los clubes cederlos de una forma por lo menos más descomprimida y empezar a ver. Pero si ni siquiera los clubes de Argentina quieren prestar a los jugadores, imagínate la Sampdoria,
claro,
o el Villarreal o el Atlético de Madrid.
Por acá se llegó a rumorear de que Argentina podía no presentarse a los Juegos Olímpicos, creo que con la falsa, sí, ilusión de que entráramos por la ventana nosotros. Pero, claro, ¿hay alguna chance, sí, que no se presenten?
No hay ninguna chance. Por lo pronto, el Comité Olímpico Argentino, salió el presidente Julio Huerten a decir que, creo que he dicho que había 50% de probabilidad de chance que Argentina no vaya, pero después se desmintió el mismo, dijo que Argentina va a presentarse igual. Además, Argentina es una de las candidatas en estos Juegos Olímpicos junto a Brasil, y la idea es que si Argentina va, le sume medallas a la delegación, y es algo que el presidente del Comité Olímpico Argentina espera, que Argentina, claro, tenga más medallas, porque ya son, o sea, serían 237 los atletas entre todos los deportes que participen, pero hay chances de conseguir, por ejemplo, en hockey, en básquet. Entonces Argentina está buscando la posibilidad de seguir sumando medallas y van a hacer todas las gestiones posibles, pero las gestiones no las hace la FIFA porque no hay nadie que decida. Las gestiones ahora está tratando de hacer el Comité Olímpico Argentino.
Bien.
Directamente.
Y con respecto,
y tratando de hacer eso.
Con respecto al sucesor de Martino en la mayor, ¿se sabe algo? ¿Lo de Caruso Lombardi es humo de las redes sociales, no, o es algo cierto?
Humo. Es humo de las redes sociales y humo de él.
De él mismo.
Se postuló. Pero es hermoso. Él mismo se postula y él mismo dice que no lo quieren, porque no se animan a contratarme.
Qué personaje.
Es todo lo que arma el Fantino, ¿no?
¿Y se puede aventurar en un candidato o todavía es muy pronto?
No, pero hoy surgió fuerte la posibilidad de que sea Bielsa nuevamente, porque se conoció su renuncia a la Lazio,
ajá,
en el día de hoy. Que de hecho, el miércoles anunciaron su contratación oficial y hoy renuncia. Que renunció porque no le llevaron ninguno de los refuerzos que quería. Entonces, al quedar liberado nuevamente, algunos hoy empezaron a especular, especialmente Juan Sebastián Verón, que fue dirigido por Bielsa y que hoy es presidente de Estudiantes, sí, y uno de los dirigentes de la AFA. Lo que está tratando de hacer es comunicarse con Bielsa para que vuelva a ser el técnico de la selección, aunque se barajaron un montón de nombres: Bauza, Simeone, se hablaba hasta Ramón Díaz, algunos. Ajá. Entonces, todavía ninguna confirmación. Tanto no hay como está el artículo Echea ya confirmado, pero los Juegos Olímpicos no es tan urgente, porque, claro, recién es en septiembre que se vuelve a disputar. Y les doy un dato que capaz que les puede interesar.
A ver.
Messi volvería a jugar, según salió el diario de Nación el fin de semana.
Se arrepintió.
Volvería a jugar recién en el 2000 y no en los partidos eliminatorios de septiembre.
Bueno, entonces para nosotros es una buena noticia.
Quédense tranquilos, parece que Messi no vuelve en la partida eliminatoria contra Uruguay.
Muy bien, bueno, Cristian, el viernes que viene volvemos a hablar. Seguramente haya muchas novedades en la AFA, porque va a pasar de todo y en toda la República Argentina.
Perfecto.
Buen fin de semana y nos reencontramos el viernes.
Igualmente.
Adiós. Abrazo.
Chau, chau.
Radio Camacuá, la radio de AEBU. Escribinos radiocamacuá@aebu.org.uy. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Son las 7 de la tarde, esto quiere decir que terminó Camacuá y Reconquista. Ya lo vamos a dejar con Agenda Camacuá, el programa de Gustavo Fernández Insúa, que les va a presentar los espectáculos que hay hoy de noche y mañana. Hoy, Orquesta Típica Randolfo en la Sala Camacuá, y mañana Rosana Tadei y Gustavo Chenik. O sea que si alguna de estas cosas no las conocen o quieren conocer más, pueden escuchar el programa que viene a continuación.
Recuerden que los afiliados a EBU tienen 2x1 en la sala y que las entradas las pueden obtener a través de Ticantel. Para conocer además el resto de la agenda para el mes de julio, pueden ingresar a radiocamacua.uy, donde están toda la agenda de eventos y la información para poder venir a la sala Camacua. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Les comentamos que, bueno, se prevén días soleados, así que sigan lavando ropa si les queda, aprovechen a salir al sol.
Disfruten el fin de semana y el lunes a las 6 de la tarde estamos de vuelta acá.
Nos reencontramos con, esperemos, noticias, novedades de lo que fue el Consejo Central en el día de hoy en la ciudad de Mercedes, que bueno, no pudimos establecer contacto, pero seguramente vamos a tener información para traerles el próximo lunes.
Ojalá así sea. Buenas noches y hasta el lunes.
Buen fin de semana.
Una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.